¿Qué pasó, mis ñeris, mis panas, mis ñeris, mis brodas, mis sisters, mis todo, ¿no? Estamos de vuelta después de ya un par de semanas que me había decidido tomarme un descanso de esto, porque vaya, hay que investigar, hay que escribir, hay que ponerle, quiero que salga bien. La verdad es que no hago nada de eso, pero solo me había dado flojera. Pero hoy, en la madrugada, vi que hoy era el aniversario de uno de mis momentos favoritos de la lucha libre. Ustedes sabrán, yo soy muy fan de este deporte espectáculo, el cual es difícil recomendarle a una persona esto, ¿no? Porque incluso si tú viste una serie, y aunque sabes que la serie es mala, no te da tanta cosa recomendársela a una persona, porque puede que a esa persona sí le guste, pero en cambio la lucha libre es algo con lo que todos y todas estamos familiarizados, entre comillas. O sea, todos sabemos de qué va. Y bueno, entonces la gente ya está predispuesta a no querer ver lucha libre porque, bueno, mil motivos hay. Que ya discutí quizá en el episodio anterior de Triple H, que se lo recomiendo mucho. Es mi favorito, la verdad. Es que ya saben lo que dicen, ¿no? Una madre nunca tiene hijos favoritos, pero yo lo tengo y es el capítulo de Triple H. Es mi favorito. Así que, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué hoy? Porque hoy, hace 17 años, señores, era el día o fue el día que Chris Benoit fue el ganador del evento estelar de WrestleMania, ganando el título de los pesos pesados contra Triple H y Shawn Michaels, de hecho. Cosa que ya hablé en el capítulo de Triple H. Este pequeño lapso de la vida de Benoit fue mencionado en este otro capítulo, pero vaya, no ahondé porque yo quería hablar de Chris Benoit. Es un personaje que a mí me causa me siento extasiado a la verdad de Benoit. De hecho, Chris Benoit iba a ser el primer capítulo del podcast, pero dije, no, tengo que hablar de algo que sea más característico de mí, y es el cine, y por eso termino hablando de otra cosa, que de hecho el primer capítulo ya no está disponible. Era el de Christopher Nolan, pero la verdad es que no me gustó. Lo volví a escuchar tiempo después, cuando ya llevaba como 6 capítulos, y dije, ah, chale, o sea, no tiene ritmo, no tiene nada, tenía contenido, o sea, tenía buen contenido, pero mal manejado, y quizá lo vuelva a hacer, y no he cambiado mi opinión de Nolan es, bueno, es alguien. Pero bueno, vamos más a entrar en tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se va a tocar este tema? Bueno, este tema en particular es sobre el ex luchador profesional y salón de la fama del deporte en Canadá, Chris Benoit. Pronuncio así su apellido porque es francés. Bueno, él es canadiense, pero pues, ustedes saben, Canadá, uno de los idiomas... ¿cómo se dice? Uno de los idiomas oficiales es el francés. Y Benoit es un apellido francés, ¿no? Me voy a enfocar en los últimos años de su carrera, del 2005 al 2007. ¿Por qué? Bueno, porque es posiblemente el periodo más ajetreado en la historia de cualquier luchador profesional, viéndolo de forma tanto negativa como positiva. Todo empieza en este evento estelar que gana Benoit y sale celebrando al final con Eddie Guerrero, su mejor amigo. Eddie Guerrero era el campeón de WWE, así que los dos campeones mundiales de la empresa salen levantando los títulos, y toda la gente sabía que ellos eran súper amigos de la infancia, o bueno, adolescencia. Y vaya, es un momento muy emotivo, y posiblemente esa foto es de las fotos más famosas en la historia de la lucha libre. Y bueno, es un momento emotivo cuando conoces el trasfondo de tantos años que llevaban Benoit y Guerrero en la empresa, siendo un tipo de luchador que en ese momento no era muy valorado, de hecho era hasta ninguneado, y que ellos hayan logrado conquistar el evento más grande, ganándole a Triple H, a Shawn Michaels, a Kurt Angle, que eran luchadores ya más consagrados y más estereotipados. Vaya, era un gran logro. ¿Qué es la lucha libre fuera del espectáculo? Bueno, es peligrosa. Vamos a dejarlo de esa manera. Ahorita ahondaré más. Primero, ya sé que la lucha libre es falsa. como a muchos les gusta a decir. Y sí, en muchos aspectos lo es. Obviamente los luchadores pues, interpretan personajes. Las historias que se cuentan en la mayoría de los casos son ficticias. Aunque hay algunas historias de la WWE que eran verdad. O sea, eran vivencias reales de los luchadores. Y la empresa los usaba sin preguntarles para que interpretaran mejor sus personajes. Es una táctica muy sucia de la que algún día debería de hablar, ¿no? Como la historia de Matt Hardy, Ed Chilita, o la de las adicciones de Shawn Michaels. Son historias fuertes. O Lita, ¿no? Todo lo que hicieron con Lita o con Trish Stratus. Son cosas fuertes, pero son muy interesantes y muy divertidas a veces. Sobre todo la de Shawn Michaels. Es muy cómico. Pero bueno, regresando al tema de la falsedad. También... Digo, no sé qué tan falso sea que un tipo que mide 1.90 y pesa 150 kilos se tire sobre ti. O sea, digo, algo ha de doler. Tantito, o sea, uy, no, un pellizquito. Pero debe doler y después de 20 años haciendo eso 3 veces a la semana, debe tener sus consecuencias. Llámenme loco, pero sus consecuencias debe tener. También los luchadores viven un horario muy... Imagínense, si ustedes se quejan con sus horarios de 7 a una bola de huevones, los luchadores no les pagan los viajes. Eso es algo que a mí me sorprende mucho. O sea, ustedes ven en otros deportes, fútbol americano, fútbol soccer, cómo las empresas o los equipos o los patrocinadores se encargan del transporte de los deportistas. Pero la WWE no. Ellos no se hacen cargo del transporte de las superestrellas. Las superestrellas tienen que ellos mismos conseguir boletos de avión o viajar en carretera hasta donde va a ser el siguiente show. La WWE no se hace cargo de que estén ahí. Pero si no están ahí, los multan. O sea, no conozco ninguna historia de así de el luchador que se perdió este show por no llegar. O sea, no, son... O sea, ellos están conscientes de eso y tienen todo muy planeado. Y vaya, luchadores que ganan mucho dinero, pues viajan en avión, obviamente, y no luchan ya tanto. Pero digo, imagínate tú que eres el que va empezando ahí y te dicen, bueno, el show de hoy es en Puebla, Puebla, México, y hoy viernes, y el lunes, pues te quiero en Washington. Joder, espérate, güey. Cálmate, güey, no es para tanto. No son carreras, carnal. O sea, debe de fastidiarte psicológicamente esto. Y varios luchadores han hablado de ese tema, entre ellos Jake the Snake o el fallecido. Hot Rod Roddy Piper, también uno de mis luchadores ultra favoritos y del que algún día tengo que hablar sí o sí. Pero bueno, vamos a el plato fuerte. Aparte de los viajes, el negocio de la lucha libre está lleno de alcohol y drogas, básicamente. O bueno, así era en la época de Benoit y hasta el incidente. Después del incidente, esto ha cambiado muchísimo. No por completo, pero sí ha disminuido mucho estas prácticas. En noviembre del 2005, el señor Eddie Guerrero, mejor amigo de toda la vida de 25 años de Chris Benoit, fue encontrado muerto en su habitación de hotel después de una sobredosis de pastillas. Él tomaba medicamentos, ¿no? Guerrero eran, vaya, un tipo de esteroides. Y le causaron una sobredosis y falleció. Muy joven, no tenía ni 40 años, yo creo. Eddie Guerrero tenía a lo mejor 35. Un fenómeno, bueno, este fenómeno conmocionó al mundo de la lucha libre, pero sobre todo a Benoit, el cual en el homenaje en vivo que le hacen a Eddie Guerrero, rompe en llanto cual bebé al que le quitas su juguete favorito. O sea, yo nunca he visto a un negro de verdad, a un tipo rudo, grande, un adulto de esa índole, llorar de esa forma. Jamás. Y creo que nunca lo voy a ver. Y aparte, no es parte de su personaje. Esto ya era auténtico porque él y Eddie, vaya, llevaban casi toda la vida de conocerse. Esto afecta de forma muy grave a Chris Benoit, el cual empieza, según su esposa Nancy, en algunas declaraciones, alejarse un poco de él y sus dos hijos. Él tenía dos hijos. Daniel se llama uno y el otro no recuerdo cómo se llama, lamentablemente. Bueno, y en este lapso, Chris Benoit empieza a tomar painkillers, ¿no? ¿Cómo se llama en español eso? No son antidepresivos, son... Bueno, para el dolor, vaya, para ahuyentar el dolor del cuerpo. Y sí, una cosa es que en el pasado casi todos los luchadores, el 95% de los luchadores usaban esteroides. Esto cambia cuando a la WWE la demandan por no procurar la buena salud de sus luchadores. Entonces la WWE, retira a varios luchadores que eran los más adictos e intenta limpiar su nombre, pero es un escándalo del que la lucha libre nunca se va a salvar, porque ¿qué es lo primero? Bueno, hay muchas cosas que dice la gente cuando ve un luchador, pero una es, sabe meter cosas, ¿no? y sí, posiblemente sí, pero no esteroides, posiblemente, vaya, proteínas o algo así, pero esteroides, yo creo que actualmente han de ser contados los que lo hacen. No digo que ya nadie lo haga. Sí hay gente que lo debe hacer, pero disminuyó, pero bastante, y se puede ver inmediatamente en el físico de luchadores. Esto de las drogas que tomaba Benoit es porque mucha gente en el vestuario, ahorita no recuerdo quién es quien cuenta esta historia, pero cuentan que Benoit se enojaba muy seguido ya. O sea, después de la muerte de Eddie, durante el 2006, él tenía muchos ataques de ira cuando las cosas le salían mal o cuando había algo que le molestaba. De hecho, hay una anécdota que cuenta el Miz, el luchador de Miz, que es que él, cuando era un rookie, cuando era un joven empezando la lucha libre, hizo algo mal en el vestuario, ¿no? O sea, tipo, se cambió en el locker de otro, y eso es súper mal visto. O sea, la lucha libre es un negocio o era también un negocio de muchas jerarquías, ¿no? Y estaba súper marcado quiénes eran los líderes del vestuario, los respetados, los X, los odiados y los nuevos, ¿no? Que eran los de más abajo. Y el Miz era de los nuevos y era de los más o menos odiados. Y entonces, cuando pasa este incidente de que el Miz falta el respeto a algún luchador, Chris Benoit lo castiga. O sea, él era uno de los líderes del vestuario y le dicen, oye, el Miz hizo esto. Y Benoit va y dice, bueno, pues hay que tomar cartas en el asunto. Y el castigo que le pone al Miz es que durante un año tuvo que cambiarse fuera del vestuario. O sea, no se podía cambiar en ningún vestuario de ningún luchador. Entonces el Miz cuenta que durante un año se estuvo cambiando en el baño de las arenas en donde tenía que luchar. O sea, imagínate, tú vas a la Azteca, vas al estadio Azteca, y de repente dices, no, pues voy a orinar. Estás ahí en el baño, volteas a ver y, oye, ¿tú no eres Ochoa? O sea, ¿tú no eres Memo Ochoa? ¿Qué es aquí? Bueno, pues es que me castigaron, el Piojo me mandó acá. O sea, es loquísimo pensar o ver una imagen así. Estos ataques de ira cada vez eran más fuertes, se podría decir. Nunca violentos, vaya, simplemente era un Elmer, ¿no? Era un Elmer. Hasta que, ahí viene, es la parte del documental donde se hace se invierte la imagen, se vuelve negativa. En 2007, desconozco la fecha exacta, porque tampoco, digo, ustedes lo pueden buscar. También ustedes investiguen, no lo tengo que hacer todo yo. En una fatídica noche, Chris Benoit mandó un mensaje que decía lo siguiente: los perros están encerrados en el los perros están en el área cerrada de la alberca. Este mensaje se lo mandó a Chavo Guerrero, uno de sus mejores amigos también. Chavo Guerrero dijo que ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Y esto ya no es tan gracioso porque a la mañana siguiente la policía descubre que su mujer y la esposa de Chris Benoit y el hijo de Chris Benoit de 6 años estaban muertos. Así es. Estaban, pues, o sea, fueron asesinados y Chris Benoit estaba colgado de una máquina para hacer ejercicio, de estas tipo, como para hacer brazo, que tienen los discos y son pesadas. Vaya, no sé por qué lo estoy describiendo tanto la situación, pero vaya, se suicidó Chris Benoit, aparentemente, después de asesinar a su esposa y a su hijo pequeño en el 2007. Esto se supo porque ese día Chris Benoit tenía que luchar. Iba a luchar en el pago por evento de ECW, por el campeonato de ECW contra CM Punk. Lucha que nunca pasó, nunca se enfrentaron CM Punk y Chris Benoit, que seguramente hubiera sido una pelea para la historia, un palo para la historia, como diría el Duco. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió esa noche? Hay teorías, vaya. O sea, si hablara de las... Hay videos de una hora en YouTube hablando de teorías sobre qué pasó esa noche en la casa de Chris Benoit, porque lo más lógico y la verdad histórica es que Chris Benoit, en un ataque de ira, mató a golpes a su hijo y después a su esposa, en ese orden, y después él se suicidó. Pero hay teorías, ¿no? Sobre Kevin Sullivan, un otro luchador que era el ex esposo de la esposa de Benoit. Hay teorías que lo vinculan a él, que son interesantes de leer. Digo, yo no soy mucho de teorías en general, pero esa me interesa y tiene puntos, tiene sus puntos, porque, bueno, no lo voy a explicar todo porque tampoco es el tema principal de esto. Lo que sí es el tema es que cuando se le hace la autopsia al cuerpo de Chris Benoit, los peritos... ¿Sí son los peritos? No, ¿verdad? No, los peritos no hacen la autopsia. Los peritos son como una fruta chiquita, que es como una pera, pero chiquita. Peritos. Bueno, la gente que hace la autopsia declara que el cerebro de Chris Benoit era similar al de un paciente de Alzheimer con 80 años. Así es. Esto debido a que Chris Benoit, durante toda su carrera, hizo un movimiento que era saltar de la tercera cuerda y caer sobre su propia cabeza. O sea, literalmente el movimiento era: estás en la tercera cuerda, se avienta, y en vez de hacer una plancha con el cuerpo, lo hacía con la cabeza y caía directo sobre su cabeza. Es un movimiento que está súper prohibido ya. O sea, después de esto se prohibieron muchísimas cosas en la WWE. Y todos estos estragos y la ardua rutina que llevaba a ser un luchador de élite es la causa de muerte de Chris Benoit. Benoit no se murió, o no mató a su familia y después se mató él porque estaba loco, porque era un asesino. No, es porque su cerebro ya estaba tan deshecho a causa de la lucha libre y de los esteroides que ya no dio para más. O sea, perdió razón. Lo cual me lleva a la conclusión o a la reflexión de este día, que es si vale la pena sacrificar tu cuerpo a cambio de tu arte o de tu pasión. Porque Chris Benoit fue uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y alcanzó cuotas que pocos luchadores en toda su carrera van a lograr. Pero esto le causó una muerte prematura y muy, muy violenta. Y vaya, una escena tan trágica como asesinar a su familia. Yo creo que no vale la pena que te desgastes física o emocionalmente a cambio de conseguir alguna meta o algún, vaya, algún logro tan ¿cómo lo describo? O sea, no vale la pena desgastar tu cuerpo y tu mente por algo que, aunque lo valga, o sea, sin cuerpo y sin mente, ¿qué importa que cumplas tus metas? O sea, ¿qué importa ahora que Chris Benoit haya sido el mejor luchador de Canadá, uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos, si la gente lo va a recordar por el simple hecho de que, vaya, la trágica historia de su muerte? Es lo que hablé con Cantona en el capítulo de Cantona sobre los momentos que te marcan en la vida y cómo una sola acción te va a marcar de por vida, y así es como la gente te va a recordar. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa que, por ejemplo, hay muchas artistas que... Vincent Van Gogh, ¿no? También era una persona sumamente depresiva y, por así decirlo, era vivía en la melancolía, en la total melancolía, por así decirlo, y así es como explotaba él su genio, a raíz de estos encierros y estas grandes tristezas. ¿Valió la pena? O sea, ¿ustedes creen que si Van Gogh pudiera haber decidido hacer otra cosa, quizá ser cura, que también le gustaba mucho, quizá no sería, obviamente no sería recordado como lo es, pero quizá hubiera sido más feliz y hubiera valido la pena ser más feliz en lugar de ser muy reconocido? No sé, yo preferiría la segunda, ¿no? Tener estabilidad mental y física, aunque no sea en algo que yo añoro. Una reflexión muy debatible, ¿no? Porque quizá yo mañana me despierte con otra mentalidad. Pero bueno, la pasión de Benoit fue quien lo mató. Pero yo siempre me encargué de recordarlo como uno de los luchadores, uno de mis luchadores favoritos. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con un invitado particular. Hasta pronto. ¡Woo!